O soy educado, cortés y simpático, amable, chisposo, atento y fantástico. Le tiendo la mano a cualquiera que pasa, me invita tu madre a cordero a la brasa. O soy arrogante, grosero y mal visto, amante de todo lo que llaman vicio, imbécil que siempre se pasa de listo, persona irritante que saca de quicio. Y es que así no encuentro la manera de hacer que alguien como tú me quiera. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, siempre me han perdido las formas, nunca atiendo a las normas, lo detrás solo tomas. Dices que no sé lo que digo, piensas que estoy de broma, lo detrás solo tomas, lo detrás solo tomas, lo detrás solo tomas. No puedo cambiar de repente, ni lo voy a hacer automáticamente.
Bilbo Basaterra es portavoz de Futuro Vegetal y nos puede valorar esta noticia, si lo ven de forma positiva o cómo creen que se pueden dar pasos pues en contra de esa explotación masiva, ¿no?, en forma de macrogranjas en nuestro entorno. Bilbo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por dejarme estar aquí hoy.
Nada.
Nada, nosotras encantadas también para valorar, ¿no?, algunas noticias que no sé si habéis interpretado como pequeños pasos en la dirección correcta, esa prohibición de aperturas de macrogranjas con más de 850 unidades de ganado.
Bueno, pues a ver, nosotras obviamente consideramos que es una estupenda noticia, ¿no? No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que el gobierno deje de subvencionar a la industria cárnica y empiece a subvencionar alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales. Pero bueno, está claro que hemos provocado un cambio de narrativa, ¿no? Hace un año, cuando estalló todo el tema de la polémica de las macrogranjas, el presidente del gobierno salió a decir que donde hubiese un chuletón es imbatible, eso era imbatible, y bueno, la realidad que estamos viendo es que las medidas que se están tomando parecen encaminarse hacia un futuro más resiliente, aunque se quedan muy cortas, ¿no?
Sí, es verdad, ya parece innegable, ¿no?, que el hecho de ir abriendo macrogranjas es que incluso en la parte económica no tenía demasiado de patriota, por mucho que ese fuera uno de los grandes argumentos, ¿no?, de los que estaban en contra de campañas como las vuestras.
No, desde luego que no, ¿no? Al final, a quien le preocupa a la gente que tiene a su alrededor y el territorio, sabe que todo este tipo de explotaciones son tremendamente dañinas a efectos económicos para el mundo rural, a efectos sociales para la gente que vive cerca y por supuesto, bueno, pues para los animales es un infierno y para todo lo que tiene que ver con el tema del clima también es una forma de empeorar la situación, ¿no?
Y Bilbo, es verdad que, claro, sabéis que pisáis para la reivindicación terreno delicado, porque cuando se habla de la industria cárnica, se dice cualquier cosa, parece escocerse todo el mundo, ¿no? Quienes están a pie de una macrogranja de este tipo con las peores prácticas, hasta quienes tienen una explotación pues más lógica, más, bueno, con unas características más tradicionales. A todo el mundo parece dolerle en cuanto se dice nada, lo que sea.
Claro, es razonable, ¿no? Al final, a nivel cultural, nuestra región, todo, y no solamente, ¿no?, en nuestro estado, sino también a nivel europeo, la carne juega un papel principal. Entonces, es lógico que cuando algo que tú tienes tan asumido culturalmente se cuestiona, pues crea un cierto escozor, ¿no?
¿Cómo podríamos explicar la vinculación entre la industria cárnica a día de hoy y su afectación o sus consecuencias en la crisis climática que, bueno, que estamos empezando ya a vivir, pero cuyas peores consecuencias iremos viendo a medio plazo?
A ver, nosotras siempre decimos, yo creo que dos cosas que dan una visión bastante importante del problema. A nivel global, la FAO, la rama de las Naciones Unidas para el tema de los alimentos, considera que la industria de la ganadería es la principal emisora de gases de efecto invernadero a nivel global. Eso es mucho. Eso es muchísimo. Y si se acabase con eso, conseguiríamos mitigar los efectos de la crisis climática de una forma rapidísima y normal, ¿no? Y luego, por otra parte, a nivel estatal, lo que nosotras nos encontramos en la península ibérica es que el sistema agroalimentario actual es el mayor consumidor de recursos hídricos del Estado, consume el 70% del agua que tenemos en nuestro país, y además contamina el agua que no llega a consumir, la deja muy contaminada pues por todo el tema de los purines, de los pesticidas y todo este tipo de prácticas que son bastante lesivas. Sabiendo que además nos estamos encaminando hacia escenario de la península ibérica de escasez de agua continua, quizá lo más inteligente sea adoptar otra forma de modelos productivos para el tema de la alimentación, ¿no? Que sean más resilientes, que nos permitan adaptarnos y mitigar también el impacto de la crisis climática.
Uh-huh. También está la cuestión de los puestos de trabajo por todas las personas que están realizando su labor profesional en la industria cárnica. Una opción como la que defendéis, basada en un protagonismo vegetal, también para realizar toda esa producción hará falta trabajo y trabajadores y trabajadoras, ¿no?
Claro, por supuesto, y ya incluso yo muchas veces me voy al extremo, ¿no? Y digo, mira, incluso si esa gente mañana dejasen de trabajar y fuese imposible, que no lo creo, ¿no? Yeah. Pero si fuese imposible ponerles en otro sitio a hacer otras funciones, el Estado el año pasado dio 430 millones de euros de subvenciones a la industria cárnica y la Unión Europea 2.600 millones. Con ese dinero estoy bastante seguro de que se pueden pagar muchas pensiones también a estas personas. O sea que incluso en el caso de que dejasen de trabajar totalmente, podrían estar cubiertas sin ningún tipo de problema.
Ya, es cierto, también desde es verdad que muchas veces pensamos en lo vacuno, ¿no? Pero también es verdad que hace pues un tiempo se empezó a investigar también el tema de las macrogranjas con los cerditos, con los lechones, si no me equivoco, que se importaban desde Holanda, que después se alimentaban, si no me equivoco, con productos transgénicos de Latinoamérica y terminaban exportándose esos lechones o esos cerditos ya a China. Verdaderamente unos cambalaches de movimientos de alimentos o de carne en este caso, que parecía que también suponía, me imagino, un gasto energético importante.
Es muy, muy loco. De hecho, el sistema agroalimentario actual es totalmente independiente. Mm. Y lo estamos viendo con todo el tema de la crisis del diésel y demás. Los costes de producción de todo este tipo de productos están aumentando y se está notando, ¿no? Luego también en la red de compras. Y luego hay una cosa que ha sucedido este año en Argentina que ha sido muy muy obvia, ¿no? de la relación de la crisis climática y todo este sistema, y es que donde se ha instalado en los últimos años lo que ellos llaman el agronegocio, ¿no? Todas estas grandes producciones de soja que nosotros compramos para producir pienso para los animales, uh-huh. Donde se ha instalado en la zona de la selva amazónica en Argentina, es justo ese año donde se han alcanzado las mayores temperaturas de la historia, batiendo récords con sensaciones térmicas por encima de los 50 grados.
Sí, que a veces pensamos que es una cosa local, pero ya vemos que tiene que ocurre en muchas partes del globo. Tiene mucha
es una escala global.
Desde luego, esa escala global. Como también, no sé si a escala global podemos decir, pero sí, en diferentes puntos del planeta también hemos visto demostraciones de activismo por el clima y además cada vez más potentes, más llamativas y más polémicas, podemos decir, por parte de la población, que no lo ve con demasiados buenos ojos, pero que quizá poniendo el debate encima de la mesa viene a daros la razón. El hablar, ¿no?, de la crisis climática con cuestiones como arrojar salsa de tomate, ¿no?, a los girasoles de Londres o vuestras propias acciones en España.
Sí, son polémicas y yo creo que se busca también eso, ¿no? Uh-huh. Al final responde muchísimo al miedo que tenemos. Estamos viendo que la acción de los gobiernos, lejos de... Antes decíamos que no estaban actuando, pero tenemos que constatar que están actuando en beneficio de estas grandes corporaciones que no hacen nada más que dañar nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Entonces, viendo que esta es la deriva que llevamos, después de varios años intentando pararla por todos los medios a nuestro alcance, pues estamos asustadas. Y la única reacción que podemos tener de forma no violenta es aumentar la intensidad de la protesta, conseguir que se genere polémica, que nos lleven a los grandes medios, que nos lleven a todas las portadas de los diarios y todas estas cosas para conseguir de alguna forma lanzar nuestro mensaje a un público aún mayor. Entiendo que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con lo que hacemos, es razonable, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hace mucha otra gente, pero creemos que al final todo suma y desde luego valoramos como muy importante todo lo que estamos haciendo simplemente por la noticia que estábamos comentando al principio, ¿no?, de la entrevista.
Sí, sí, es verdad, Bilbo, que a veces igual os concertan una entrevista para preguntaros, ¿de verdad hace falta tirar tomate o cerrar una carretera? Que dan ganas de contestar. Bueno, es que si no, igual no estábamos en esta entrevista para que yo pueda colar mi mensaje.
Es lo que contestamos normalmente, ¿no?
Cuando te
de verdad hace falta, dices, sí, si no, no habláis de esto. Nos ha pasado incluso que nos han entrevistado y fue en noviembre cuando todo el tema del Museo del Prado y coincidía con con que era el mes más de noviembre más caluroso de que tienen registro, y estaban ilustrando las noticias en una cadena a nivel estatal bastante importante, con gente bañándose en la playa, ¿no? Entonces, bueno, es que eso es una frivolidad. Tú no puedes hablar de la crisis climática, que supone sequía, hambruna, desplazamiento forzoso y todas estas cosas, dando una imagen de que esto es lo que va a conseguir, que puedas ir a la playa en diciembre.
Sí, pero que igual es verdad que es el ejemplo más claro que ve la gente, lo más cercano de lo que es la crisis climática. Ellos simplemente ven una subida de la temperatura. Igual tenemos también, ¿no?, que ser responsables y mostrar la cara cruda, lo que realmente va a suponer esto.
Sí, porque si no, no se entiende la gravedad del asunto. Y si no se entiende la gravedad, la gente ni puede prepararse ni puede actuar en consecuencia.
Sí, sí, ni puede decidir en consecuencia, ¿no? Que también ese es el debate o esa reflexión que habría que darse cuando vemos, bueno, esos puntos, ¿no?, o esas acciones que estamos viendo cada vez más. Y además prometéis que así va a ser con esas acciones disruptivas de cara a estas próximas semanas, esos próximos meses. Así que lo iremos viendo y ahora sabemos exactamente a qué responde, a qué reivindicaciones responde. Pues, Bilbo, queríamos conocer un poquito más de todo esto. Bilbo Basaterra, portavoz de Futuro Vegetal. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotras. Que vaya muy bien.
Agur, agur.